Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía, como siempre te digo, tiene sus distintos puntos de vista. Porque la energía es vida, porque todos somos energía. Y si la energía es vida y todos somos energía, también empatizar con un otro desde el punto de vista de que todos somos electrodependientes, de que todos podemos serlo. Y eso es uno de los cimientos, creo que más importantes en este momento a nivel país. Primero, el considerar a la energía vida, para no estar esperando que acontezcan los cortes de luz, que seguramente en un mes vamos a estar comunicándonos con todo el mundo al respecto, lamentablemente por una misma situación que verano tras verano venimos sufriendo, y que no es verano tras verano, se hace más visible en el verano, pero los cortes de luz, yo lo he vivido aquí, han acontecido durante todo el año, no es solo por las altas temperaturas. Es decir, es importante tener un programa en materia de energía, un programa que vincule todas nuestras energías, no únicamente la energía eléctrica. Cuando hablamos de Vaca Muerta y de los recursos naturales, tener un programa con un propósito, con un sentido, y que cobre vida, y que ese propósito y ese sentido sea a nivel federal y que no se adueñe ninguna provincia, que ello a su vez tenga correlación con el gasoducto, con la implementación de lo que se logró este año, que este gasoducto tenga a su vez un hilo conductor con la hidroeléctricas, con las represas y con la energía, y con la energía eólica y con la energía eléctrica. Es decir, tenemos todo, tenemos tanto y a veces sufrimos tanto al respecto, que sería muy bueno plantearnos y replantearnos que si todo esto es vida y se traduce también en producción y trabajo para los argentinos y argentinas, ¿por qué no actuamos muchas veces en consecuencia? ¿Por qué no lo visibilizamos? ¿Por qué no hablamos de estos programas? ¿Por qué no le damos uno de los propósitos más importantes? Hoy el mundo, con el diario del lunes, nos está imponiendo esta agenda. Una agenda en donde la matriz energética y la materia energética es fundamental, es fundante. Las guerras nos lo están diciendo. Las guerras se están imponiendo. Las guerras hacen que la Unión Europea y otros países estén buscando su energía. Y nosotros, teniéndolo todo, muchas veces no programamos, no armamos un plan. Que esto lo decía, estés de acuerdo o estés en desacuerdo, lo dijo desde la inauguración del gasoducto Cristina Fernández de Kirchner. No nos quedemos solo en la inauguración, actuemos en consecuencia, armemos programas que confluyan, porque en todo hay una confluencia. El litio tampoco es de Jujuy. Tampoco, el litio es a nivel federal. ¿Y qué hacemos con Vaca Muerta, con el gasoducto, con las hidroeléctricas, con la energía, con el litio? Tenemos tanto. Y a veces hay un pueblo que siente que tenemos tan poco, porque también todo eso cobra vida en el trabajo, cobra vida en la producción, cobra vida en la federalización de un país. Por todo esto y mucho más, pensando con vos, hablando con vos, escuchándonos entre nosotros, entre nosotras, es que hablamos de una cultura energética, porque la energía también tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque con la energía podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se va a imponer siempre, porque vivimos a través de la energía. Porque en este momento yo no estaría en el aire de Radio Cultura si no habría energía. Todo lo que tenemos vive acorde a una energía. Hasta en una reunión en nosotros mismos lo que circula es la energía. La energía de nosotros como seres humanos. Por eso que es tan importante hacer este programa hasta las 15, hablando y teniendo en cuenta estos aspectos. Bienvenidos a Cultura Energética. Y obviamente, si te digo cultura energética, te digo que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos lo sintonizás a través de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese, mi querida Camila Spielberg, toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y ahora, ¿cómo decirte que estamos en vivo? Y te lo digo a través del Servicio Meteorológico Nacional, aunque tampoco hay que tomarlo al pie de la letra. Yo, después del diluvio torrencial de ayer, tormentas fuertes, lo anuncié desde las 13, a las 14, a las 15, a las 16, y me fui a las 17. No acontecieron, pero no importa. Vamos a decirte que en estos momentos la foto es, la película después puede variar. La foto es 27 grados 6 de temperatura, sensación térmica exactamente igual. La humedad es baja, lo cual es interesante, del 26%. La presión de 1009.3 hectopascales. El viento está de direcciones variables. Ya no le encontramos la dirección al viento. A 1 km/h. Tranquilo, tranquilísimo. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy de 25 ya la superamos ampliamente. Ahora vamos con el día de mañana, con una mínima de 13, una máxima de 24, despejado, algo nublado, muy lindo. El viernes, mínima de 15, máxima de 21, pero lluvias, chaparrones durante la madrugada, primera mañana, tormentas durante la tarde-noche. Igual lo vamos a ir actualizando, porque todo puede cambiar. Así que después de lo acontecido ayer, todo puede cambiar. El día sábado, una mínima de 16 y una máxima de 25. El día domingo, una mínima de 15 y una máxima de 22. El día lunes, una mínima de 12 y una máxima de 21. Hasta el lunes de a poquito van bajando las mínimas y las máximas, de a graditos. Y luego el día martes ya trepa de vuelta con una mínima de 15 y una máxima de 24, pero lindo, lindo, bien primaveral. Bien entre primavera, otoño, otoño, primavera, en donde va a estar. Algunos días mayormente nublado, otros días parcialmente nublado y otros días, como el día martes y lunes, absolutamente despejado.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura energética.
Y aquí estamos en Cultura Energética y estamos con un invitado de lujo. Si yo te digo arquitecto destacado, si yo te digo actor teatral destacado, quien ha sido y es funcionario público destacado en todos sus periodos y en todos sus momentos, y un ciudadano ocupado y preocupado por los problemas del país, estoy hablando de él. Estoy hablando de Jorge García Marino. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandra? Me río porque por cierta exageración, no sé si soy tan destacado, pero
sí, lo sos.
Agradezco.
Por lo menos para mí lo sos.
Alejandra. Bueno, un gusto estar en tu programa y con tu audiencia, y gracias por invitarme.
El placer es mío y el placer es nuestro con la audiencia de estar compartiendo esta entrevista. Mi querido Jorge, te quiero preguntar un poco cómo nace esta pasión que has tenido primero por lo que tiene que ver con la arquitectura. Contame un poco de tu historia.
Bueno, mira, en realidad las pasiones empiezan un poco al revés, ¿no es cierto? Yo creo que mis primeras pasiones fueron por lo que tiene que ver con el teatro. Bien. Yo de chiquito vivía en San Juan y Boedo, frente al Cine Teatro Boedo.
Sí.
En una familia donde, bueno, se valoraba mucho lo artístico, mi abuelo fanático de la ópera, te aclaro que yo nací en el año 45.
Sí.
Con lo cual durante 10 años no había televisión.
Claro.
Entonces nuestro contacto era con la radio, y con los espectáculos que me podían llevar a ver. Uh-huh. Yo vengo de una familia, mamá ama de casa, papá obrero textil.
Sí.
En la fábrica de alpargatas.
Uh-huh.
Mi abuelo fanático de la ópera, talabartero, y bueno, un hogar donde se valoraba lo artístico, y yo expresaba que quería ser actor.
Qué bien.
pero era como que lo artístico era como un hobby, y entonces había que dedicarse a cosas que fueran más serias, entre comillas.
Claro, te comprendo, porque mira, es el día de hoy que en algunas personas todavía se escucha decir: ah, pero vas a ser actor o vas a ser actriz, ¿de qué vas a vivir? Antes esa era la pregunta. Ahora cambió bastante al respecto, como muchas otras cuestiones, creo que hemos avanzado, pero todavía hay un sesgo de qué vas a vivir. Pero en el allá y entonces, claramente era lo que se imponía. ¿No te pasó un poquito eso, Jorge?
Sí, por supuesto, yo cumplí con el mandato familiar, pese a que en todas las etapas de mi vida yo siempre intentaba con el teatro. Mm. Intentaba y después daba marcha atrás, porque claro, estudiar en un colegio industrial, el colegio secundario,
claro,
digamos, ¿no? Que me llevaba todo el día, y después no tenía posibilidad de encarar otra cosa, y así fui desarrollándome hasta que me recibí de arquitecto. Yo seguía intentando lo del teatro, pero sin poder comprometerme.
Jorge, ¿y dentro de todas las carreras, por qué en su momento elegiste arquitectura? ¿Fue un legado familiar?
No. Vos sabés que a mí me orientaba mi padre, porque él por su trabajo tenía mucho contacto con gente que tenía ingenieros, químicos, y siempre me orientó hacia la escuela industrial. Y yo entré a la escuela industrial pensando que iba a ser técnico mecánico, y en mi primer acto de rebeldía, sin decirle nada a mi papá, subrepticiamente me cambié de especialidad.
Bien.
Porque de las especialidades que yo veía, la que más se acercaba a lo artístico era la arquitectura. Entonces elegí ser maestro mayor de obra en el colegio secundario, y después ingresé a la Facultad de Arquitectura, donde, bueno, tuve una formación muy buena, una buena época de la Facultad de Arquitectura, y de ahí salí. Bien. Egresado como arquitecto, pero siempre con la idea de lo teatral, ¿no es cierto?
Bien.
Hasta que llegó un momento que, para hacerla corta, no quiero dilatar mucho, en época de, digamos, Cámpora Perón, digamos,
sí,
año 75, 74, 75, o sea, por ciertas circunstancias accedo a un cargo público como director de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de La Pampa, donde mientras yo estaba en funciones, se produce el golpe militar,
claro,
de la dictadura cívico-militar de 1976. Uh-huh. Y eso a mí me produjo un cambio muy duro. Yo hasta ese momento había tenido un desarrollo en el campo de la arquitectura, un buen desarrollo profesional en forma privada, y accedí un poco por integrarme a un proyecto político,
sí,
¿no es cierto? Un proyecto político general que se abría en el país, y esto terminó abruptamente en 1976, en el 24 de marzo de 1976.
Claro.
Y ahí yo me vi en una situación muy muy límite, porque bueno, si uno ejerce un cargo público con honestidad,
claro,
te sirve para vivir. Yo estaba casado, tenía tres hijos,
sí,
y esto fue un durísimo, es decir, yo volví, llegué a Buenos Aires, en una situación pésima. Y para mí, en ese momento, en el momento más inoportuno que te podés imaginar, donde yo no tenía un mango, no tenía perspectivas buenas de trabajo, tenía amigos exiliados, amigos,
sí,
desaparecidos, una perspectiva horrible en el país. Entonces, en ese momento, que es como cuando uno siente que está en el fondo,
sí,
de la pileta, y entonces decís, bueno, doy un impulso para arriba.
Sí.
Bueno, en ese momento totalmente inoportuno, yo decidí empezar a estudiar teatro.
Qué bien.
Terrible, porque aparte me acuerdo que yo no tenía, además, la menor idea. Yo no sabía quién era, dónde se estudiaba teatro, cómo se hacía, quién era Gandolfo, quién era,
claro,
Serrano. No, yo no tenía la menor idea de nada. Y entonces fui a un lugar que yo recordaba, el Teatro IFT,
claro,
el Médico Rientes,
sí,
que yo recordaba como haber ido a obras de teatro y qué sé yo. Y yo recordaba que había un cartelito que decía Escuela de Enseñanza Artística.
Claro, de toda la vida.
Y ahí fui. Sí, y entonces fui y me dijeron, mire, acá sí damos cursos de teatro, uno empieza dentro de una hora,
sí,
y otro empieza el mes que viene. Entonces yo conté la poca plata que tenía, me alcanzaba para la matrícula, la puse, y yo dije, bueno, sin esta plata o con esta plata es lo mismo.
Bien.
Entonces me puse a estudiar teatro con tal furia.
¿Y elegiste el de la hora o el del mes?
No, el de la hora.
Bien.
De la hora. Conté la plata que tenía.
¿Y
dije,
quién,
bueno,
y quién daba el curso?
Bueno, los cursos los daban profesores de... Era una escuela, digamos, con una formación bastante completa. Había profesores para las distintas materias. Básicamente, Enrique Laportilla y Pepe Bove, directores ya fallecidos. Y con ellos comencé a estudiar. Y con tal furia, porque yo era un volcán en estado latente, ¿no?
Sí.
Y terminé primer año y me ofrecieron debutar en una obra de teatro. Y fíjate vos lo que te voy a decir. En 1977,
sí,
debuté en una obra que se llamaba El Proceso de Kafka, dirigida por Raúl Serrano. Fue el día que hicimos el ensayo general, me corrió un escalofrío,
claro,
a todos,
claro,
porque dijimos, nos estamos suicidando.
Claro.
Bueno, pudimos hacer la obra, y a partir de eso, es decir, a ver, fue la actividad política por otros medios.
Sí, sí.
Era como sentir que uno seguía, digamos, en una militancia, en este caso la militancia cultural, pero con una apuesta por un teatro comprometido. Y bueno, así empezó todo.
No, pero lo interesante, después, ¿sabes qué, Jorge? Que en un determinado momento siempre te había quedado en el fondo algo que era figura, que era el ser actor. Estuviste con Así lo es. Que es arquitecto, que quedó en el fondo la actuación, pero para vos era tu protagónico, es decir, lo más importante. Después de ese momento la arquitectura, en el momento del proceso, una de las situaciones más difíciles y atroces de nuestro país, tuviste una parte Así en es. Función pública, como lo fue en La Pampa, provincia de Buenos Aires, y eso te llevó a tocar un fondo que te permitió ser, en definitiva, lo que siempre quisiste ser, un rol protagónico en tu vida, en definitiva, que era ser actor.
Bueno, así es. De todos modos, seguí con la arquitectura, porque, bueno, no es fácil vivir de la actuación.
Pero en otro rol, el rol ya de figura era el actor y la arquitectura era el fondo. Entonces podías combinarlo y vos ser más coherente con vos mismo, me parece, Jorge.
Así es, sí. Nunca lo pensé desde ese lado, pero es probable. Y bueno, y aquí estamos, ¿no es cierto?
¿Y cómo continuó la arquitectura y cómo continuó la actuación? Porque vos sos un actor, yo te admiro profundamente, sos súper reconocido. Contame cómo fue luego el pasaje y cómo continuó esta figura a fondo en tu vida.
Bueno, yo seguí ejerciendo la profesión de arquitecto y después como actor, seguí haciendo teatro, que para mí es lo fundamental, el trabajo teatral. A medida que transcurría los tiempos, hubo momentos en que viví de la actuación, cuando empecé a hacer televisión, cuando empecé a trabajar en cine, y otros momentos bajaba la actividad actoral y, bueno, vivía más de la arquitectura. Es decir, siempre fui llevando las dos cosas simultáneamente, también de acuerdo a las posibilidades que planteaba el país. Nosotros tuvimos épocas muy difíciles para económicas, para la construcción, pero bueno, por suerte pude ir llevando las dos cosas en paralelo, pero siempre manteniendo, sobre todo, la actuación teatral, que para mí es lo que me sostiene, ¿no? Como, como actividad creativa.
Jorge, ¿y cuál fue ese momento, ese escenario que para vos marcó un antes y un después? Esa obra que te interpeló y que también te generó un salto cualitativo en tu carrera.
En cuanto a lo teatral, para mí fue muy muy importante esta primera etapa en plena dictadura militar, donde hicimos ahí en el Teatro IFT la obra El Proceso, que fue un éxito porque aparte era una época donde la actividad teatral en una franja de la expresión teatral estaba amordazada.
Claro.
Entonces, haber hecho El Proceso de Kafka, después, 2 años después, hacer obras de Baile de Ilusiones, la obra de Horace McCoy, hacer El Preceptor de Brecht, esa fue una etapa donde yo me sentí pleno realmente. Y luego comencé a transitar otro tipo de obras, otro tipo de repertorios teatrales, pero siempre, siempre transitando por una franja de un teatro con contenido.
Bien.
Después tuve un momento muy, muy interesante, y bueno, estuve en teatro abierto.
Sí.
También, que fue un punto muy épico para el teatro argentino. Después estuve en varias temporadas de Teatro por la Identidad también, y tuve un punto donde hice una obra que para mí fue maravilloso, porque yo, cuando era adolescente,
sí,
había ido a ver a un teatro que estaba en la Plaza 11, la Carpa del Once,
sí,
que actuaba Francisco Petrone. en una obra que se llamaba Un enemigo del pueblo. Claro. Yo tenía 12, 14 años y esta obra de Ibsen a mí me partió la cabeza. Incluso reforzó, digamos, mi pasión militante, claro, ¿no?, en lo político, una obra extraordinaria. Y tuve la suerte de que varios años después pude hacer yo como actor, claro, la misma obra, Un enemigo del pueblo, dirigida por Andrés Vassallo. Una obra que, bueno, tuvimos todos los premios que te puedes imaginar, los premios ACE, los premios María Guerrero, etcétera, que fue muy potente, ¿no? Una obra que fue impactante, en la apuesta, que era una apuesta muy creativa, en un momento terrible, claro, porque nosotros hicimos esa obra en pleno gobierno de De la Rúa.
Claro.
Y cuando yo vi la reacción del público, del público, sí, el día anterior a las elecciones que perdió De la Rúa, nosotros sin saber el resultado de las elecciones dijimos: mañana muere el gobierno de De la Rúa. Y efectivamente fue así, porque el público interrumpía nuestra actuación para intervenir, claro, como si estuviera adelantando su voto.
Exacto.
¿No? Eso fue potentísimo lo que pasaba en ese momento, en esa obra.
Qué fuerte.
Y bueno, después hubo varias obras importantes, pero bueno, esos fueron como hitos, ¿no?
Yo voy a decir que entre grandes piezas, aparte de lo que contó Jorge, también Coronado de Gloria, Nunca lejos de ella, La celebración, Los marisoles, Castigo de sábado, Princesa, Una mujer se explora en la noche, El príncipe de Homburg y tantos más. Después, a nivel film y a nivel cinematográfico, Campo de sangre, Sin reserva, Diario para un cuento, Cenizas del paraíso, Eva Perón, Años rebeldes, Carlos Monzón, El segundo juicio, Sotoboche, Casas de fuego, Caballos salvajes, N.O.N. o El juego del sueño eterno, Los esclavos felices y La mirada invisible. En televisión, ¿qué no ha hecho? El amor tiene cara de mujer, Grande Pa, Padre Coraje, Locas de amor, Resistiré, Los simuladores, El precio del poder, Culpables, Los médicos, Amor latino, Muñeca brava, Por el nombre de Dios, Señoras sin señores, Como vos y yo, Verano del 98, Verdad consecuencia, Los herederos del poder, Archivo negro, Amor sagrado, Como pan caliente, La nena, Los ángeles no lloran, La hermana mayor, Nueve lunas, Un hermano es un hermano, Inconquistable corazón, Más allá del horizonte, El día que me quieras y mucho, pero mucho más. Estamos hablando con un grande, estamos hablando con Jorge García Marino. Jorge, y a nivel actuación, ¿a quién admirabas vos? ¿A quién admiraste?
Mira, yo admiré muchísimo a los que eran actores jóvenes en la época donde yo era adolescente, ¿no? Entonces yo admiraba muchísimo a Juan Carlos Gené, por supuesto Alfredo Alcón, a Norma Leandro, claro, realmente Leonardo Fabio, y tengo que destacar algo que me pasó tanto a mí como a algunos compañeros míos de colegio secundario, sí, que nosotros teníamos un profesor de arquitectura que era el arquitecto Campos Urquiza, que había sido designado en época de Frondizi como director de cultura de la municipalidad,
sí,
y él venía y decía a ver, tengo entradas para el Cineclub Núcleo,
sí,
y ¿a quién quiere ir? Y había un pequeño grupito, teníamos 12, 13 años, que decíamos, sí, nosotros, qué sé yo, e íbamos.
Sí.
Y de pronto nos encontrábamos en un lugar donde estábamos viendo un cine para nosotros novedosísimo.
Claro.
Que en parte no entendíamos bien, pero que nos fascinaba. Y al lado nuestro estaban todos estos actores que yo te digo que admiraba.
¡Qué bárbaro!
Que eran muy jóvenes. Yo lo veía a Leonardo Fabio tomando apuntes mientras veía las películas de la Nouvelle Vague francesa. Y todo eso nos... bueno, esos eran los actores que yo admiraba. Bueno, ni hablar de lo de Enrique Muiño, qué sé yo, tengo que hacer un esfuerzo de memoria ahora para recordar Francisco Petrone, te vuelvo a repetir, ¿no?
Jorge, y a nivel directora, ¿quién marcó tu vida? Ya sea en teatro, en cine o en televisión, ¿quién fue muy importante?
Mira, para mí fueron muy importantes los primeros directores que tuve, Raúl Serrano, por un lado, Enrique Laportilla y Pepe Bove.
Bien.
Bueno, esos... Luego Santiago Doria, que me dirigió en una de las primeras obras, La Mandrágora, de una obra de Maquiavelo, y que, mirá vos lo que son las cosas, la última obra que he estado haciendo el año pasado, que es Los empeños de una casa, una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, también integrando la Compañía Argentina de Teatro Clásico, también dirigido por Santiago Doria.
¡Qué bárbaro!
También un director muy joven, Darío Bonner, un excelente director argentino. También Luis Romero, que me dirigió en La Celebración, una obra maravillosa que hicimos en el 2013. Y también no puedo dejar de hablar de Barney Finn, ¿no es cierto?
Ay, sí.
Barney Finn me dirigió en... Oscar, claro, en La gata sobre el tejado, luego me dirigió en El príncipe de Homburg. Bueno, hay otros directores también, quizás menos populares, pero Eduardo Pavelic, Leonardo Dierna, voy a ser injusto, Manolo Yedvalny, qué sé yo, Carlos De Martino. Seguro me olvido de alguno.
Y en relación a todo esto, Jorge, a todos agradecemos y a todas en definitiva, los que formaron parte de tu vida. A veces uno marca simplemente hitos, pero a todos los directores y directoras que podemos llegar a tener en estos momentos una escalera al cielo en muchos de los casos, ya sea en la tierra algunos y otros en nuestro cielo que siguen estando. Es como la música, el artista siempre está presente. En relación a esto, te quiero preguntar, porque la verdad que cuando uno lee tu currículum, y aparte es vastísimo, y solo dije algunas de las obras de teatro, algunas de las películas, algunos de los programas televisivos, ¿cómo continuaba en el paralelo esta labor que se percibe muy militante a nivel cultural? ¿Cómo iba ese paralelo?
Bueno, ese paralelo iba participando, ¿viste? Participando en todo no solo desde la actividad teatral, sino participando en todos los ámbitos donde yo pudiera insertarme, ¿no es cierto? A mí me costó mucho tener una militancia orgánica, debo decirlo. He transitado por diversos espacios, pero me ha costado mucho porque, bueno, he tenido una cierta mirada crítica en cada espacio que estuve, y fui transitando de uno a otro, pero siempre con un cierto nivel de compromiso hasta ahora, ¿no es cierto? En este momento no tengo ningún tipo, participo de grupos, ¿no es cierto? Desde ya, en este momento tengo reuniones con un grupo Independencia, y participo obviamente de muchos eventos, movilizaciones, y bueno, discusiones, charlas también en el ámbito gremial, participar en las asambleas que hay en la Asociación Argentina de Actores, en SAGAI, esa ha sido mi constante en, en todo este tiempo que
Jorge,
te voy comentando. ¿No
te cierto? Quiero preguntar, hablando de esto último, ¿cómo es para vos el rol de Sagay? ¿Qué ha representado a nivel actores, actrices Sagay? ¿Qué visión tenés?
Mira, Sagay es una formación que tardía, porque nosotros acá en el ámbito cultural nosotros teníamos
hola. Sí, sí, se te entrecortó un toquecito, sí. Quizás te entró una llamada, pero se sí. Te escucha perfecto. Sí.
Sí, sí. No, te decía que nosotros acá durante mucho tiempo tuvimos entidades como Argentores, sí. Sadaic, uh-huh. Que protegían los derechos de los autores, de los escritores, de los músicos, pero no teníamos una entidad que protegiera la imagen.
Exacto.
¿No es cierto? Y Sagay vino a cubrir ese espacio. Fue muy importante para los actores, porque garantiza un ingreso económico, de acuerdo a la participación que uno ha tenido tanto en programas de televisión como en programas televisivos, ¿no es cierto?
Sí.
Y en ese sentido me parece un aporte importante.
Bien, porque viste que hay algunos que han hablado bien, otros que han hablado mal de Sagay, como todo en este aspecto.
Vos sabés que tengo una... Siento como que hay una interferencia. Ahora se cortó.
Ahí se cortó,
que
muy bien.
Me impedía escucharte bien.
Que a veces se ha hablado bien, a veces se ha hablado mal de Sagay. Y quería tu punto de vista, justamente, Jorge. En relación a esto, ¿se extraña un Pepe Soriano?
Vos sabés que tengo... A ver si lo puedo resolver, porque a lo mejor es un problema de mi teléfono.
No te hagas problemas, si no sabes qué podemos hacer, cortamos y te volvemos a enganchar. Vamos nuevamente, vamos a cortar y lo volvemos a enganchar. Porque a veces son cuestiones que acontecen y que ocurren, lo desenganchamos y lo volvemos a enganchar aquí en el aire de Radio Cultura, que continuamos haciendo esta cultura que tanto placer nos da, hoy también relajándonos y no en lo que tiene que ver con arquitecto, actuación, funcionario y en lo que tiene que ver con la vida misma, las escenas de la vida misma. Ahora continuamos nuevamente, Jorge. Jorge, lo que yo te decía es que se extraña, hablando de Sagay, a un Pepe Soriano.
Bueno, yo creo que sí. Pepe es un actor entrañable, sumamente comprometido en su momento políticamente, tanto en el gremio, en la Asociación Argentina de Actores, como en Sagay como fundador, ¿no es
sí.
cierto? Por supuesto que se extraña su presencia. Pero igualmente Sagay sigue funcionando
sí.
con los mismos conceptos de su origen inicial. Y creo que es un gran aporte para el gremio.
Jorge, te quiero preguntar, ¿no hay una ausencia de ficción en la televisión argentina? ¿No falta más ficción? ¿Esto tiene que ver con las plataformas? ¿Esto tiene que ver con Netflix, Flow, con todas las plataformas que se pueden decir? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Sí, sí, yo creo que la ficción ha prácticamente desaparecido de la pantalla, por lo menos la ficción nacional, ¿no?
Exacto,
¿cierto?
Ahí apuntaba.
Hay muy poca ficción nacional, lo cual es un serio problema, porque vivir del teatro, Alejandra, es muy difícil.
Claro.
Muy difícil. Es decir, nosotros en este momento tenemos en Buenos Aires, y yo te diría en la Argentina en general, pero en Buenos Aires, nosotros tenemos fácilmente 600 espectáculos en la semana
sí, sí.
que se están haciendo en Buenos Aires. Yo hice una cuenta de que si uno quisiera ver todo lo que se hace en Buenos Aires, tendría que ir al teatro 3 veces por día, todos los días.
Claro.
Y así todo, no podría ver todo. ¿Qué sucede? Hay montones de obras que se hacen una vez por semana.
Claro.
En teatros pequeños de 40 localidades, 50 localidades, sí. O sea, hay una actividad muy importante. El nivel actoral, el nivel en cuanto a dirección,
sí,
es altísimo en Buenos Aires.
Sí.
Si uno viaja por Latinoamérica, por Europa,
sí, sí,
es muy difícil encontrar en una capital esta actividad
así
teatral.
Es
dificilísimo.
Mm.
Ahora, vivir de esto, es decir, que uno pueda tener una actividad continuada,
exacto,
es decir, 4 o 5 funciones semanales, con un nivel de afluencia de público, una media de 250 personas, 300 personas, es muy difícil. Entonces, vivir de esto se hace muy complicado. Por eso la actividad es muy difícil encontrar gente, es una minoría muy pequeña que puede vivir del teatro, es decir, los que pueden acceder a los teatros oficiales,
sí, que están más en plena calle Corrientes, que tienen mayor popularidad,
sí, sí,
y demás. Sí,
o sea, teatro comercial y teatro oficial.
Exacto.
Y después el acceso a los teatros oficiales no está democratizado, no hay audiciones.
Ese es un punto.
No, eso es una parte de una política cultural que hay que modificar.
Coincido plenamente. Y sumale a esto que en televisión no tenemos ficciones. Y sumale a esto que a nivel película es un costo grandísimo y tampoco se han producido gran cantidad de películas. Entonces vivir se va haciendo cada vez más difícil. Y hablando de todo esto, Jorge, ¿cómo fue vivir en la pandemia?
Bueno, vivir en la pandemia fue bastante angustiante. Yo durante la pandemia estuve ensayando 2 obras de teatro que lamentablemente luego no se pudieron estrenar. O sea, yo estuve ensayando 2 obras de teatro durante prácticamente 14 meses.
Bien.
Y
pero te tuvo activo.
Sí, 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 me tuvo activo, las ensayamos por Zoom.
Claro.
Lo cual es sumamente dificultoso, sumamente ingrato, además. Y para colmo, esos 2 proyectos no se pudieron concretar. Es decir, naufragaron, pero tuvo, si tengo que rescatar algo, tuvo la virtud de que me mantuvo en ese
rubro, claro,
ocupado durante todo el tiempo que duró la pandemia, ¿no es cierto? Por lo menos con la ilusión, con la
claro,
expectativa.
Tenías la esperanza, futuro, tenías un proyecto.
Exactamente.
Jorge,
exactamente.
¿Qué opinas de la Casa del Teatro?
Bueno, la Casa del Teatro, lo que opino, no conozco muy a fondo de la Casa del Teatro, pero sí conozco el rol que cumple.
Exacto,
¿no es cierto?
Ahí apuntado.
La Casa del Teatro cumple una función importante porque le da alojamiento a actores que no tienen, que no han podido tener su casa propia o que la han tenido y la han perdido y demás. Y yo creo que saber sobre la Casa del Teatro es muy bueno para que la gente del gremio, para que los actores reflexionemos.
Sí.
Porque uno, no quiero hacer nombres, pero uno se sorprendería,
sí,
si supiera los nombres de las personas, los actores,
sí,
que están en la Casa del Teatro,
sí,
que son actores que han tenido una presencia enorme, que han ganado fortunas.
Consagradísimos.
Y que están
en su momento consagradísimos, sí.
claro, pero lo que hay que entender es que esto no dura toda la vida.
Exacto.
O sea, esto, como decía Calé, es un ratito que no dura toda la vida. Entonces, mucha gente joven esto lo tiene claro. Hay gente muy joven que ha aprovechado lo que pudo ganar y demás, y se ha hecho ha consolidado su vida particular.
Sí, sí, se ha hecho un capital y lo ha sabido invertir.
Sí, sí,
lo que pasa,
ha comprado,
Jorge,
su propia casa.
Eso es lo que digo. Pero igualmente era distinto el pensamiento de un poco, en su momento, un Jorge Martínez, para dar solo un nombre y un apellido. ¿Te acordás,
ejemplo,
en La Extraña,
claro,
Dama y demás? Qué consagratorios, pero al máximo, Jorge.
Totalmente.
Que le mandamos un cariño y un abrazo enorme. Pongo un ejemplo de los tantos y tantos y tantos.
Exactamente.
La actualidad, creo que los jóvenes ya también están preparados a que la duración de lo que tiene que ver con el mundo artístico es como un electrocardiograma, que sube y baja, que sube y baja, que sube y baja. Entonces creo
Así
que
es.
Ya invierten de una manera de saber que la bajada les sea un poco más tranquila, cosa de que antes no era tan así. Uno creía que era la
así
subida,
es.
La subida, la subida, la subida, y después te encontraste con una bajada abrupta en la cual desapareciste.
Sí, así es. Así es, porque la imagen se va gastando.
Claro.
Aparecen caras nuevas, aparecen nuevos protagonistas, actores muy interesantes. Y por otro lado, paralelamente se da este otro fenómeno, que ha desaparecido la ficción en la Argentina.
Sumado a que es difícil, Jorge, en la ficción tener abuelos, abuelas, hoy en el Día del Abuelo, vamos a rescatar estas
sí.
figuras, tíos, tías, hoy es el Día del Abuelo, bueno, empecemos a rescatar, las ficciones parece que se quedaron hasta los padres, y los padres son los que para uno todavía son jóvenes de 40 años, actores de 40, 45 años.
Tal cual, tal cual. De paso te agradezco, Alejandra, porque ahora lo voy a llamar, cuando terminemos, lo voy a llamar a mis nietos para reprocharle que no me llamaron para saludarme.
Pero es una realidad, verdaderamente.
Sí, así es.
Es más, grandes actores, actrices, ya se han ido más a las películas y fundamentalmente a las series. Lo vimos con El Reino, por ejemplo. Y ahí
tal
Mercedes
cual.
Morán y cantidad de también Peretti, que Peretti todavía hace un poco más de teatro en lo que tiene que ver con Adrián Suárez y demás. ¿Y cuál es tu proyecto presente futuro, Jorge? ¿En qué estás?
Mira, yo en ese momento estoy integrando la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que es una compañía que la dirige Santiago Doria, y bueno, digamos, esta compañía es una compañía que ya viene funcionando hace varios años.
Sí.
Y yo me integré el año pasado y estrenamos esta obra que se llama Los Empeños de una Casa.
Uh-huh.
Y vamos a reponerla, estuvimos hasta hace dos semanas
sí.
en cartel, vamos a reponerla en el mes de marzo. Y bueno, mi perspectiva es seguir en esta compañía que se ocupa de teatro clásico.
Sí, sí.
En este momento, bueno, estábamos haciendo esta obra que es de una autora mexicana.
Contanos de qué trata.
Bueno, es una obra muy, muy interesante. Los Empeños de una Casa es una comedia.
Uh-huh.
Es una comedia de Sor Juana Inés de la Cruz, que era una monja
sí.
que vivió en el 1600 en México.
Uh-huh.
Era hija de una familia de españoles que en aquel momento se la considera una de las primeras feministas.
Claro.
Porque,
uh-huh.
Hay una película de María Luisa Bemberg que habla de ella, que se llama Yo la peor de
Exacto.
todas.
Exacto.
Bueno, esta señora, en aquella época a las mujeres les quedaba poco, o se casaban, y tenían hijos y se convertían en mujeres de señores, amas de casa, y o en su defecto, si querían estudiar no tenían posibilidad, porque eso estaba permitido solamente a los hombres.
Sí.
Y la única alternativa que les quedaba es meterse a monjas, que les daba la posibilidad de estudiar. Cosa que Sor Juana Inés hizo.
Exactamente.
Se metió a monja y además, como los padres, solventaban en parte al convento, ella tenía una situación preferencial, o sea, no tenía una celda, tenía prácticamente un departamento donde acudían artistas, literatos, músicos, o sea que tenía una cierta vida mundana.
Sí.
Y si uno lee lo que esta mujer escribió, uno dice, ¿cómo esta mujer pudo conocer tan a fondo el alma femenina?
Sí.
¿Cómo pudo expresar teatralmente los deseos, sí, las represiones?
Ahora, fue una adelantada al respecto. Hay
totalmente
muchos grandes escritores que son adelantados. Lo que pasa es que en su momento no sabemos leerlos y después nos encontramos con, mirá, y esto nos lo había dicho antes, por ejemplo, una Sor Juana Inés de la Cruz, porque esta trama, contala, yo ya la leí, es una cosa fantástica, con más vigencia imposible. Vos serías una especie de Don Pedro, ¿no?
No, yo soy Don Rodrigo. Yo soy el padre de una de las chicas, de Leonor, que el padre vive obsesionado por casar bien a su hija.
Claro.
y ve que su hija tiene sus preferencias por otro joven, y vive desesperado tratando de cuidar el honor.
Claro.
que le hace la virginidad de su hija. Y bueno, sobre eso
radica la obra,
versa la obra, claro. Las distintas actitudes femeninas de los personajes, y es muy interesante en estas obras, que son como las obras de Lope de Vega,
sí,
Moreto,
las clásicas.
Bueno,
sí, sí.
Claro, son estas obras que donde el pueblo tiene una participación muy especial a través de los sirvientes.
Claro.
Es decir, los sirvientes son los que en estas obras traen la voz del pueblo.
Exacto.
Es como en el en el Quijote.
Sí.
Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, Sancho Panza es el pueblo.
Claro, son los portavoces.
Exactamente, y en esta obra pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, ese es el proyecto. Este es un grupo que bueno, con distintas variantes en el tiempo, se ha ido consolidando como un grupo de teatro clásico, ¿no? Teatro es clásico, textos de español en verso.
Aparte, Jorge, bueno, Santiago Doria, palabras mayores.
No, Santiago Doria es un ser, además de un excelente director, es un ser muy especial.
Sí.
Mira, él una vez dijo en una entrevista, yo no armo elencos, armo familias.
Qué bien. Qué
nunca,
bien.
Nunca algo que lo pueda definir tan certeramente. Además, arma grupo. Este grupo es un grupo maravilloso. Te digo, es un placer.
¿Y habitualmente dónde se presentan? Porque hay cantidad de mensajes. Mira, tenemos 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Contanos un poquito, claro, también el lugar.
Mira, nosotros estuvimos 3 meses en el Centro Cultural de la Cooperación,
sí,
ahí en la calle Corrientes.
Espectacular lugar, muy buen lugar.
Después pasamos, porque nosotros pensábamos que íbamos a ir al Festival de Almagro en España.
Sí.
Bueno, eso no se dio porque ya la compañía había participado el año pasado, sí. Entonces bueno, no se dio este año, posiblemente vayamos el año próximo, y de ahí pasamos al Centro Cultural 25 de Mayo.
Bien, otro lugar hermoso.
Urquiza, hermoso. Una sala maravillosa, enorme,
sí.
Y ahí terminamos la temporada. Y ahora vamos a retomar, en el mes de marzo, vamos a retomar en el Centro Cultural de la Cooperación los días viernes. Así que bueno, no se van a salvar de nosotros.
Va a ser un placer. Jorge García Marino, un lujazo tenerte. Abrazo inmenso. No, no. Cariño muy grande a todos, a todas, y felicitaciones y gracias por honrarnos como arquitecto de tu propia vida. Como arquitecto de tu propia vida, que has sabido ser el actor que sos, el actor que nos ha representado a nivel nacional como internacional, nos has representado, nos seguís representando, y como arquitecto de tu vida, que has montado escenarios y has montado personas y personajes que realmente los has interpelado de tal manera que los has hecho tuyos, y con un Santiago Doria en estos momentos abrazándolo también y enviándole un cariño muy grande. Gracias, Jorge.
No, gracias a vos, Alejandra. Un placer, un placer.
Cariño inmenso, maestro. Gracias. Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y estuvimos con él, estuvimos con Jorge García Marino, destacado arquitecto, destacadísimo actor argentino, destacado, y un hombre también militante de la cultura. Y nos despedimos hasta el próximo viernes, porque estamos miércoles y viernes de 14 a 15, obviamente, haciendo cultura energética. Chau, gracias, los amo.